Ve por tus audífonos, apaga todas las luces y ponte cómodo, que ya comienzan 30 minutos sin retorno. Yo soy Melissa Ey y te estaré guiando en lo más profundo y oscuro del caótico mundo en donde vivimos. Una vez escuché que los conjuros, al final de cuentas, son un conjunto de palabras escritas, que al pronunciarlas en cierto orden son tan poderosas que son capaces de hacer magia. No encuentro la diferencia entre un hechizo, un cuento, un poema o una canción. Sin luna. Manejo de noche. El camino está oscuro. Nuestro satélite natural está en las últimas horas de su fase antes de renovarse, como lo hace cada 28 días. A pesar de que tengo los nervios de acero, estoy temblando y siento frío, pues es la primera vez que me atrevo a hacer esto. La carretera serpentea entre cerros y me balancean las memorias al ritmo de una balada. Las flores que vienen en el asiento del pasajero son para el amor de mi vida. Su aroma me provoca un río de lágrimas silenciosas que, a su vez, sirven para regar las mismas flores. Llego a un punto sin retorno. El combustible del automóvil se agotó y tengo que continuar a pie con el ramo de flores en mis manos. El desierto me intenta tranquilizar, quiere arrullarme con los aullidos de los coyotes y el ulular de los búhos. Las estrellas me traen memorias de los ojos de mi amor y la carretera abandonada me recuerda la carencia de empatía en la humanidad. Por fin llegué al puente roto. Me arrodillo en la orilla para honrar al ser que me amó tanto y que, en ese lugar, el mundo recibió su aliento final. Me pongo de pie una vez más para lanzar el ramo de flores al abismo del puente. Volteo mi cara al cielo y veo que la luna refleja solo una pequeña línea de luz. Está a unos segundos de ser luna nueva. Pienso en que esa es la última luna que voy a ver y se me acelera el pulso con la casualidad de que el astro está menguando junto con mi vida. Salto al vacío. Y muero, en el mismo instante en que muere la luna de octubre. Buenos días, tardes o noches, desde donde sea que me estén escuchando. Muchas gracias por estar un capítulo más de Sin Retorno aquí conmigo. Lo que escucharon anteriormente fue un escrito que me hizo Gibran Hinojosa. Él escribió también el libro del Espejo de Todos los Mundos. Es un libro que está buenísimo. Pueden pasar a checarlo a la página de Facebook del libro, a la página de Instagram. Lo estuvimos leyendo, lo terminamos de leer, de hecho, en mi canal de Twitch. Y pues nos encantó, quedamos bien fascinados. Y este escrito está inspirado en La Última Luna, mi programa de radio, y en Sin Retorno, de este podcast que tanto amamos y que tanto nos gusta compartir aquí todas las noches, días, que yo sé que lo escuchan más de día, no sé por qué nos hacemos tontos. Casi todos me dicen que les da miedo y que lo escuchan de día, y pues bueno, miren, el Sin Retorno que traigo hoy para ustedes es bastante especial porque uno es octubre y en octubre sabemos, y si no saben les comento, tenemos las mejores lunas. En octubre es cuando se ven las lunas más bonitas. De hecho, hemos estado viendo la luna llena muy constante, color naranjita hermosa. Y pues hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el Día de Muertos, de lo que es Halloween, y les traigo unas leyendas urbanas que les van a volar la cabeza. Sin más, muchas gracias por estar en Sin Retorno número 13. Empezamos. Empezamos este recorrido con una de las leyendas más famosas y es mexicana. La leyenda de La Llorona es una de las leyendas más populares y es que en cada ciudad de México podemos escuchar de ella. Se dice que a las 12 de la noche en punto aparece en las calles una mujer vestida de blanco. La leyenda de La Llorona va cambiando dependiendo de la ciudad que te la cuente, y unos dicen que camina, otros dicen que estaba flotando, unos dicen que trae un velo como que está vestida de novia, otros dicen que trae como una pijama blanca. Y pues bueno, en lo que sí concuerdan todos es que La Llorona tiene una cosita peculiar, una característica peculiar, y es el llanto. Ay, mis hijos, que suena en las calles cuando ella va caminando o cuando va flotando en busca de sus hijos. La leyenda cuenta que que surge de esta manera. Era una joven mexicana, una joven indígena que se enamoró de un español y se casaron, tuvieron 3 hijos, pero al cabo de unos años el joven español se enamoró de una mujer que era de la clase social alta. Esta era una mujer española también y pues abandonó a la esposa y abandonó a sus 3 hijos con tal de contraer matrimonio con alguien de una posición económica más elevada. La Llorona, esta chica que sería la de la historia, entró en una depresión muy fuerte y cegada de odio y de ganas de venganza. Se llevó a sus 3 hijos a un tipo arroyo o algo así. Y en este arroyo fue ahogándolos de uno a uno, empezando con el más chico. Cuando terminó de asesinar a sus hijos, cayó en cuenta de lo que había hecho y salió de esta cegación, como de este episodio de odio que había tenido. Porque todo esto, le recuerdo, todo esto lo había hecho ella en contra del que fue su pareja, el papá de los niños que la había abandonado. Y pues bueno, cuando vuelve ella a la realidad, se da cuenta de lo que hizo, entra como en una crisis y se suicida ahogándose junto a sus hijos. Es por eso que su alma está en pena y que no ha podido descansar. Es por eso que todas las noches sale a buscar a sus hijos. La segunda leyenda que traigo para ti es la del Callejón del Beso, que seguramente ya has escuchado este callejón. Es un callejón que mide 68 centímetros, o sea, está súper chiquito. Los balcones de las casas quedan de que uno contra otro, súper pegados. El callejón está en Guanajuato, una ciudad de México. Y la historia de aquí es bastante interesante porque es de 2 personas, de una pareja de jóvenes que se enamoran, pero al parecer este amor era prohibido. Ana y Carlos se veían ahí todos los días, es la pareja de enamorados, y se veían escondidas hasta que un día el papá de Ana los encuentra. Y los encuentra no nada más platicando, sino dándose un beso tan apasionado de esos que nada más se podían dar cada que se veían en ese callejón. El papá de Ana entró como en un estado de ira y empezó a apuñalar por la espalda a su hija hasta matarla. Se dice que Carlos, al ver esta escena, solamente tomó su mano y le dio un beso, con su mano que todavía estaba tibia. Hay muchas versiones de esta historia. Está también la de que el papá, en realidad, el que mató fue a Carlos, no a su hija Ana. Pero de todas maneras, ese callejón guarda esta historia de amor de 2 personas que, pues, terminaron su amor y terminó en un homicidio. Y se dice que si tú vas al callejón con tu pareja y te das un beso ahí, tienes 7 años de felicidad asegurados con tu pareja. Esta no es tanto de miedo, en realidad es una historia bastante triste, pero nos habla un poquito del amor y me parecía interesante compartirles algo de México, algo de las leyendas que guarda México. Ojo que les estoy contando las leyendas como más populares, las que yo creo que a lo mejor no se sabían, pero ubican los lugares, ubican al personaje, y es para ir entrando en calor. O sea, después vienen leyendas más densas, leyendas que no son tan populares, porque yo creo que las que popularizan son las que son como más leves. Entonces, la que sigue me agrada bastante es del Charro Negro, y es porque es muy representativo mexicano. Es un charro que cabalga un caballo negro, él trae ropa muy elegante también, toda color de negro, y se aparece en algunas carreteras de México. Dicen que anda cabalgando en algunas carreteras y la manera en la que te lo puedes encontrar es que si empiezas a caminar en la carretera solo. Mucha gente ha caminado solas en las carreteras y son las que dicen haberse encontrado con este charro que se aparece. O sea, lo interesante aquí también es que no se sabe si es un alma en pena, si es un demonio o si es el diablo. Se dice que se aparece a personas, les digo, que van caminando solas. Y bueno, él llega, se acerca a ti y te ofrece acompañarte cabalgando. O sea, más bien te dice que te voy a acompañar, voy a cabalgar a tu lado. O sea, como para que no camines solo. Entonces llegas a tu destino y es ahí donde se despide de ti, también súper amable, y se va y se desaparece. O sea, sigue su camino. Pero hay otras personas que lo cuentan muy diferente y que dicen que así como puede ser muy amena la compañía del charro y como que te sientes seguro de ir con él, pues así se torna medio extraña, porque hay veces que a los hombres este charro les ofrece una bolsa de oro. Pero es una trampa porque al momento en la que los hombres la aceptan, están aceptando la muerte. Después de que aceptan la bolsa de oro, se los lleva al infierno. A las mujeres se dice que las seduce intentándolas convencer de que suban al caballo con él. Cuando ellas acceden, el caballo empieza a correr tan rápido que es imposible que una mujer se baje y las lleva hasta el inframundo junto con él. De esta manera es como el charro negro se roba las vidas de algunas de las personas que son acompañadas por él. Pero les digo, de otras personas simplemente es la compañía grata de este espíritu. Quién sabe si haya en una de esas y dos charros, un charro bueno y un charro malo o algo así. Que déjenme les digo que si a mí se me aparece un charro súper elegante vestido de negro y con un caballo negro y me dice que me suba a su caballo y yo voy caminando en la carretera sola, claro que me voy a subir a su caballo. No sé ustedes, yo lo haría. Y pues bueno, que creo que el precio es bastante alto ir al inframundo con el charro, pero pues tampoco andaría caminando sola en una calle. Les juro que me encanta estar hablando de todo esto alrededor de leyendas urbanas, porque muchos las conocemos, pero las conocemos de formas diferentes. Nos las han platicado de maneras diferentes, pero la base de la leyenda está ahí. La siguiente que les traigo es la de la autopista fantasma. Y lleva circulando siglos, es viejísima, pero les digo, se va adaptando diferente a, de hecho, a diferentes medios de transporte y así. Son de esas leyendas que cuentan, pues, familias que viajan seguido, los camioneros, y etcétera, ¿no? Gente que viaja mucho por carretera. Consiste básicamente en que una mujer hace auto-stop, pide ride, pues, al borde de una carretera. Y pues los coches que se detienen o el camión o lo que sea que se detiene y la sube, tiene una plática medio incómoda con ella. O sea, la mujer esta, que por cierto también va vestida de blanco en muchas de las historias, se sube. Entonces cuando se sube, pues la persona que la sube le empieza como a intentar hacer plática y ella no dice nada, solamente de repente advierte de un peligro, de que cuidado con esta curva, dele más despacio, lo que sea. Digamos que son espíritus buenos. Entonces, cuando la persona que va manejando o se despierta más o tiene mucho cuidado o no se había percatado de que había una curva, la logra pasar con tranquilidad y ya se le quita el espanto de que pudo haber muerto. Voltea a agradecerle y ya no está esta persona. Que también yo la he escuchado en la forma o de la manera en la que se sube esta persona, la mujer, porque siempre es una mujer la que está haciendo autostop, la suben, no sé si sea porque es más indefensa, o sea, es más fácil que alguien suba a una mujer o qué es lo que pasa, pero bueno, la suben y cuando empiezan a hacerle plática, ella empieza a contar como de un accidente y al final resulta que la accidentada es ella y le logran ver como las cicatrices en su cara o ya la ven como realmente es, no como la mujer que subieron. Entonces, las mujeres o las personas que se ven en la carretera es una leyenda urbana modificada de muchas formas a lo largo de los años, pero es una que está en todas las carreteras. Siempre hay una leyenda de una mujer que hace autostop y que la suben y tiene una historia con un trasfondo bastante extraño y al final se dan cuenta que desaparece, que ya no está. La otra, fíjense que a mí se me hace súper raro esto porque casi todas son mujeres y es de que, ok, también un hombre daría miedo, no necesariamente tiene que ser una mujer vulnerable, vestida de blanco además, o sea, vestida de novia, o sea, bueno, quitando la risa que me provoca esto porque me parece bastante extraño, se los juro. La otra es la de la dama de blanco, les digo que para variar, y esta es una leyenda parecida a la que les conté anteriormente y también está extendida por todo el mundo. En esta leyenda una mujer vestida de blanco aparece durante un breve periodo de tiempo en alguna zona rural o así, y su historia suele estar relacionada con alguna tragedia de carácter local, o sea, siempre es algo que es de ahí, de la zona, siempre tiene que ver con la historia del lugar. Son mujeres que han perdido hijos, maridos o que han sido víctimas de una traición y su espíritu vaga sin descanso y calman venganza. O sea, la mujer de la dama de blanco ya es un espíritu más vengativo que provoca como accidentes y que la gente las pasa la historia así como que si te hace autostop o si ves a una mujer de blanco no le hables, no la veas, no la subas, ya saben, más o menos así. Bueno, y cuando esta figura fantasmagórica paranormal aparece, significa que alguien cercano de la familia o del vecindario va a morir. En la tradición inglesa, esta historia se modifica contándonos más o menos que esta dama estaba custodiando un tesoro y de repente murió. Y antes de que pudiera revelarle a alguien dónde estaba el tesoro, pues muere, ¿no? Y bueno, cuentan que esta dama se le ha aparecido a los hijos de los dueños de un castillo en Inglaterra. La dama blanca en Gales también guarda un tesoro, o sea, hay muchas damas blancas en todas estas historias paranormales. Y esta en particular dice que cuando un hombre tuvo el valor por primera vez como de acercarse a ella, ella le dijo dónde estaba el tesoro y este se hizo millonario. Entonces, alrededor de estas historias siempre hay o cosas súper buenas o cosas súper extrañas y raras o simplemente son encuentros raros. Ahorita nos vamos a ir a otra leyenda que está más apegada a nuestra época porque nos habla de un juego, de una caricatura que muchos de los que nacimos en los 90s conocemos. En marzo de 1996, tras el lanzamiento de Pokémon Rojo y Verde 1.0, en Japón se dieron 104 suicidios de niños. Entre 10 y 15 años oscilaban más o menos las edades. Algunos se ahorcaron, otros se arrojaron al vacío desde edificios súper altos. Los hubo que se cortaron las venas también, a pesar de que estaban muy chiquitos. Y pues, ¿qué tenían todos estos niños en común? Todos ellos, según los padres, estaban súper enganchados, súper clavados con el juego de Pokémon. Se desencadenó un rumor gigante de que escuchar la música del pueblo, la banda, incitaba a los menores al suicidio. Según esta leyenda urbana, los ritmos binaurales de tono alto afectaban al cerebro de los niños y aunque como sucede con el test del mosquito, los adultos eran inmunes a esa frecuencia. Alguien se inventó una enfermedad, el síndrome del pueblo de la banda, empezaron a decir, que inducía a los niños al suicidio. Y pues bueno, esta leyenda se disparó por redes sociales y amenizaba todo tipo de especulaciones. Toda la gente estaba hablando de esto. Decían también como que era un peligro inminente los cartuchos del juego que todavía circulaban por el mundo, los querían quitar. Culparon directamente de las muertes a quienes habían diseñado el juego. Se habló mucho de un suicidio de uno de los programadores que después de todo este revuelo supuestamente se había suicidado. Y pues el problema de los suicidios juveniles en Japón poco tiene que ver con los videojuegos y mucho con la gran presión que sufren los adolescentes. El temor al fracaso escolar, muchas otras cosas que son personas que siempre están como pues bajo mucha presión, muy elevada. O sea, al final del día se dieron cuenta que era eso, pero no deja de ser una leyenda urbana. Y no nada más de esto, o sea, siempre alrededor de Pokémon, siempre hay leyendas extrañas. Cuando salió Pokémon Go, traían de que el juego estaba diseñado para guiarte a lugares de riesgo, que pusieran en peligro tu integridad como persona, que te llevaran a lugares donde había alguien queriéndote hacer daño, etcétera. Y que era por eso que las Poképaradas siempre estaban en lugares a donde no podías acceder fácilmente, precisamente para que lo intentaras, lo hicieras y te pusieras en riesgo. Entonces, alrededor de Pokémon siempre hay un juego bien extraño, o sea, perdón, alrededor de Pokémon siempre hay una leyenda, una historia bastante extraña y se hace súper grande, obviamente, por todo lo que abarca Pokémon, todo lo que abarca esta empresa que conocemos desde hace muchos años, pero esta leyenda urbana es más apegada a no a la realidad, sino a la época de nosotros y que obviamente la pudimos escuchar también. Que también hay otra en la que yo estuve pensando mucho, que es la de los dulces. Y estoy segura de que si eres de Estados Unidos, de México, de cualquier lugar, la has escuchado, que era que en Halloween no salieras a pedir dulces porque había gente que le inyectaba droga a los dulces o había gente que daba droga en vez de dulces o que querían matar a niños y le ponían veneno a los dulces. Y esta es una leyenda urbana que sale cada año que va a ser Halloween. Siempre que va a ser Halloween hay un desmadre con los niños de que no vayan por dulces y no entiendo por qué sea eso. No se ha visto realmente, o al menos que yo sepa, que a un niño le haya pasado, pero es una leyenda que siempre está. Es como la del cine, que estoy segura de que también la han escuchado por ahí, que ponían inyecciones de sida, ok, de sida. Cuando tú ibas al cine y te sentabas de que, ay, por error, en una inyección y, ya estás contagiado. O la leyenda de la chica que contagiaba a personas y que luego les dejaba en el espejo con lipstick, estás contagiado o bienvenido al mundo del SIDA. Y todas estas leyendas que por alguna razón también la Rosa de Guadalupe o programas como este la sacan en un capítulo, pero también están como más adecuadas o más pegadas a esta época. Y bueno, estas fueron las más recientes de las que yo me acuerdo. Igual si tienen más información, porque estas no estaban en plan en mi guión para decirlas, para comentarlas el día de hoy. Solamente se me fueron ocurriendo después de hablar de la de Pokémon. Y pues nada, si ustedes conocen alguna así nueva, porque también había otra de taxistas que te secuestraban para robarse tus órganos, pero esa creo que sí hay que tener mucha precaución. Entonces ahorita, dejando ya las leyendas, porque les quería traer leyendas cortas, vamos a hablar, o bueno, les voy a platicar algunos datos del Día de Muertos y algunos datos de Halloween que quería compartir ustedes, obviamente por las fechas en las que estamos y porque es una fecha súper importante y súper bonita y una de las más como grandes para sentirnos muy orgullosos de nuestras raíces y de ser mexicanos. Entonces, ahora los dejo con algunos datos importantes de Halloween, datos importantes del Día de Muertos y espero que los disfruten mucho. Ya se acerca esta festividad, esta celebración de la tradición mexicana que nos gusta celebrar tanto a vivos como a muertos. Y es que ya viene el Día de Muertos y unos datos que les voy a dar de él es que el primero y el 2 de noviembre es cuando se festeja por la razón de que el primero bajan todas las almas infantiles y el 2 de noviembre bajan los adultos a festejar con nosotros. El Día de Muertos está vinculado a celebraciones católicas como el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Y además de celebrarlo en todo México, se celebra en muchas comunidades de Estados Unidos y en algunos países de América Central. Pero para que te sientas más orgulloso de las tradiciones, de la cultura y por cierto de ser mexicano, en el 2003 la UNESCO declaró el Día de Muertos como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El Día de Muertos no solamente es un festejo, una celebración, sino que es toda una experiencia y parte de esta experiencia es disfrazarnos de Catrinas o de Catrines. A la Catrina la bautizó Diego Rivera y la más famosa fue ilustrada por José Guadalupe Posada. Este nació de críticas sociales en ciertos gobiernos mexicanos y era como una manera de representar al pueblo. Esta festividad se la debemos en gran parte a los aztecas, quienes dedicaban toda esta celebración a la Señora de la Muerte. La Señora de la Muerte en la mitología azteca es la reina del noveno nivel, o sea, del último nivel del inframundo, la reina de la muerte. O sea, que más que una celebración de la muerte, esta celebración es una reafirmación de la vida indígena. Vamos a hablar del altar del Día de Muertos, que como sabemos es necesario poner siempre la foto de nuestro ser querido, las cosas que le gustaban, música, comida, todo lo que a este ser querido le gustaba. Pero también hay otras cosas importantes que se deben de poner en un altar y es que hay que representar en él los cuatro elementos. Entonces no pueden faltar jícaras con agua, botecitos, trastecitos con agua para representar al agua. No pueden faltar las velas, que son las que representan el fuego, el papel de China con diferentes figuras, las que tú quieras, que son los que representan al viento, y para representar a la tierra, los frutos como manzanas, todas esas frutas que salen de la tierra son las que van a representar a la tierra. Es necesario también que haya flor de cempasúchil, porque esta flor tan tradicional de este día es la que guía a las almas con sus familias. Algunas diferencias entre el Día de Muertos y Halloween para que no se confundan con estas dos fechas. El Día de Muertos se festeja antes de la conquista española y los españoles decidieron combinarlo con festividades católicas porque querían que los nativos se hicieran católicos. El Día de Halloween se festeja la noche del 31 de octubre y es una tradición celta. Es de las más importantes porque es como el nuevo año celta. Esta tradición la hacían como para marcar el final de la cosecha y el inicio de la era oscura. Para los celtas era cuando la línea entre los vivos y los muertos se hacía más delgada. El Día de Muertos lo conocemos y lo celebramos porque sabemos que bajan familiares, amigos, espíritus buenos. En cambio, en Halloween se sabe que salen demonios, almas en pena y espíritus malignos. Y bueno, ya con esos datos finales de lo que es el Día de Muertos, esta tradición tan hermosa que tenemos como mexicanos, Me despido, este fue el episodio número 13 de Sin Retorno. Espero que lo hayan disfrutado, que les hayan gustado algunas de las leyendas urbanas que estuvimos platicando aquí, que les haya gustado el escrito de La Última Luna y de Sin Retorno que hizo Gibran, y obviamente los últimos datos de El Día de Muertos. Les pido por favor que me sigan en mis redes sociales, ahí me gusta pues leerlos, ver qué consejos tienen, ver qué pueden añadir a todo lo que yo les traigo para platicar, ver si tienen sugerencias de algunos temas que podamos hablar aquí. Y pues nada, me pueden seguir en Melissa con doble S E Y H, ya sea en Twitter o en Instagram o en mi canal de YouTube, que es donde también estoy subiendo videos. Y si te gusta mucho escucharme, me puedes escuchar todos los martes a las 8:30 de la noche en mi programa de radio que se llama La Última Luna, es por Notigape, pero también lo puedes ver en vivo en la página de Facebook. Sin más, yo les deseo que tengan estas bonitas fechas, que las disfruten, que consientan mucho a sus familiares que van a bajar para estar con ustedes, y que no satanicen tanto el Halloween. Digo, esto es un consejo X, disfrútenlo, es otra fecha más, la pueden festejar, no pasa nada, diviértanse, disfrácense, disfruten, sean felices pues. Ya sin más, te aseguro que me seguirás escuchando. Yo soy Melissa Day y me encantó estar en Sin Retorno contigo una vez más. Hasta el próximo.